La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós.
Lo recita, que si no.
¿Que si no qué?
Que no la aprendemos.
Amigos oyentes, sean todos bienvenidos.
A los que nos escuchan a la hora del desayuno, la comida, la merienda y la cena.
Ay, no nos podemos olvidarnos de los noctámbulos. Así que...
¡Comenzamos!
Radio Colores y el cofre de las palabras presentan...
Susanita, una niña de hoy.
Bueno, casi las 10 y el invitado que no viene. Y el caso es que ni me ha llamado, ni tengo ningún WhatsApp.
Se puede.
Me hago el loco. No me lo va a creer. Sí, sí, pasa, pasa.
Por la forma de colocar la silla y el micro, esperas a alguien.
No se te pasa ni una, ¿eh?
Es que de mayor quiero ser detective.
¿Con lupa o sin lupa?
Pues sí que estás desfasado.
A mí me va a dar algo, ¿eh?
La semana pasada fuimos a ver a la tía abuela Concha por parte materna.
0-1, y como esto continúe, no me salvo de perder por lo menos 0-5.
¿Quieres que te lo cuente?
Tú tranquilo. Dile que sí, no sea que cuando sea mayor lo recuerde y la tengamos. Sí, claro, cuando quieras.
Que viven Cisneros.
Tía, por parte materna.
¿Se está usted riendo de mi persona?
Dios santo, cómo me ha recordado a la adjunta a dirección. No, ¿qué va?
Sigo. Pues bien, mi tía es muy miedosa y se nos está prohibido, mientras que ella esté con nosotros viendo la televisión, ver películas de terror, de espíritus y de fantasmas.
Pobre señora, es que si una vive sola y encima es miedosa, lo pasaría muy mal.
El caso es que una mañana durante el desayuno me llamó la atención porque estaba la silla sentada encima de mi pierna derecha y mis zapatillas de deporte rozaba el mantel.
Ay, me temo lo peor.
Así que horas más tarde, cuando se levantó para hacer la cena, aquella noche estábamos las dos solas, me fui al armarito y cogí un estuche donde guarda unos botones muy antiguos, a los que tiene mucho aprecio.
Susana, eso no se hace.
Sí, se hace. Es más, cuando estuvimos viendo una película para toda la familia, empecé a hacer este ruido. Tía, ¿has oído ese ruido? Se levantó, apagó la televisión y nos fuimos a la cama.
¿Y qué pasó con los botones?
Pues que no se los daba, los tenía escondidos y así dos días. Pero el día que nos marchábamos, mi madre descubrió la caja debajo de mi cama.
Claro, ¿y cuántos días sin paga ni televisión?
Ninguno. porque mi tía Concha dijo que habían sido los espíritus que me los habían dejado para mí, para que los guardase.
Ay, de buena te libraste.
Sí, adiós.
Adiós, adiós, Astrud, y adiós. Esto fue Susanita, una niña de hoy, un guión y un personaje originales de Maite Fuentes.
Acabo de encontrar con Susanita. ¿Qué te has aportado
hoy?
Sí,
le he visto por los pasillos de la Universidad.
¿Cómo que
Popular?
¿La ha visto? No me han dicho que ha venido.
Sí, ha venido, pero le he visto cómo se ha marchado. Ha venido corriendo a toda velocidad, nos ha dicho cosas de su abuela, en fin. Ya le he dicho, a ver, ¿cuándo vienes otra vez? Dice, sí, ya volver otro día.
Ay, madre, me parece que meterse en harina, ¿eh? ¿Qué significa, sabe usted, meterse en harina?
Pues sí.
Empeñarse con mucho ahínco en una obra o empresa. Pues hoy diremos que aunque estemos acostumbrados a recurrir al tarot, a la lectura de las manos o la interpretación de los pozos del café para averiguar qué nos depara el futuro,
lo cierto es que hay una gran cantidad de métodos para predecir el futuro, que tienen milenios de antigüedad. Algunos han llegado a nuestro tiempo con fuerza, mientras otros son practicados, diremos, por una minoría. Así que nos metemos en harina. Formas de predecir el futuro. Hay varios curiosos métodos para predecir el futuro. Vamos a citar un par de ellos para predecir el futuro más curioso, porque son en total 19.
Empezamos por aeromancia, adivinación mediante el movimiento de los vientos, la forma que adoptan las nubes, etcétera. La aeromancia es un acto adivinatorio que se lleva a efecto mediante la interpretación de formaciones vaporosas, más o menos concretas, en el aire, bien observando las nubes o elementos parecidos.
Fue un tipo de mancia, que significa adivinación, práctica de predecir, ornitomancia o cartumancia, muy extendidos entre los pueblos primitivos. Parece que las formas inconcretas inducen al vidente significados psíquicos concretos que el vidente traduce a como a exactos.
Otra explicación puede ser que el mismo vidente intervenga mediante un proceso inconsciente de psiconicia en la formación de las figuras para que se adapten en mayor medida al propio mensaje adivinatorio que él ya posee de manera espontánea. La aeromancia es el arte de adivinar mediante, como hemos dicho, la interpretación de los fenómenos atmosféricos.
La onicomancia es el proceso de adivinación a través de las uñas. Es el método adivinatorio por el que es posible conocer el futuro, como decimos, a través de las uñas de las manos. Para hacer las predicciones es posible recurrir a dos técnicas. Una variante requiere verter aceite sobre la mano derecha y dejarla secar al sol, para que luego el especialista interprete las formas reflejadas en ella. La otra, una más moderna y que desplazó a la anterior, era de interpretar directamente la forma de las uñas.
Hay que decir que en sus inicios este sistema de predicción se practicaba frotando el hollín, las uñas de un joven o una chica virgen, y luego presentándolas al sol. ¿Y entonces qué pasaba? Pues aparecían figuras y formas que revelaban lo que se deseaba saber en la consulta. También se usaba cera y posteriormente, como dijimos, se sumó el aceite de oliva.
Dependiendo del tipo de consulta, la orientación de las uñas entre seca el sol era diferente. Por ejemplo, si la pregunta era relativa a un crimen, la orientación debía ser al sur, mientras que si se trataba de temas económicos, se orientaban al este.
Con el paso del tiempo, este sistema adivinatorio fue cambiando y de nuevo los nuevos videntes optaron por seguir la variante más actual, que es la de adivinar el futuro por medio de las formas de las uñas, fijándose en las anomalías, alteraciones o marcas existentes.
Por ejemplo, se dice que las uñas que tienen manchas blancas son una señal de buena fortuna, mientras que las uñas débiles o quebradizas están presentes en personas codiciosas. Según este rasgo característico, las uñas reflejan la personalidad de sus dueños y guarda relación con la personalidad de cada uno y los sucesos que están por venir.
Tiene que ver que los consultantes se sometían a estas lecturas en pareja para saber más sobre su enamorado o su enamorada, de ahí que ha adquirido más popularidad y ha perdurado en el tiempo. ¿Usted ha tenido alguna anomalía, unos puntitos blancos, unos puntitos
verdes?
Pues
fíjese que estaba pensando en eso. Sí, yo de pequeño, me acuerdo, cuando tendría pues 12, 13 años, tenía las uñas unas motitas blancas, ¿sí?
Bueno, lo que tenemos son medias lunas. Pero yo los tengo solamente...
No, pero las tenemos en... ¿Usted se mide bien las uñas?
Sí, pero yo solamente tengo en estos dedos, en los de hacer autostop, el resto se me han borrado.
Lo que yo no estoy muy de acuerdo es que, como decíamos antes, las manchitas blancas son señal de buena fortuna. De eso me parece que yo no vi nada.
Mucho cuento. Cuento de Alibaba y los 40 ladrones.
Así que, amigos oyentes, ya lo saben, las uñas son un rasgo de nuestra personalidad.
Son estrechas, son anchas, son picudas, son redondas.
Yo me acuerdo también, fíjese, ya con esto termino, no le doy más el rollo. Cuando estaba yo en el colegio, había algunos compañeros que se mordían tanto las uñas que es que apenas le sobresalía por la yema del dedo por arriba, le sobresalía. Y encima se estaban mordiendo, a mí me daba aquello repelús.
Yo, a mi hermana, a la segunda, le daban... Le ponían en la uña un líquido que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, había en la
y
farmacia.
sabía a rayos, no era malo, pero sabía, pues sí. No le importaba.
Como no se hace publicidad de un medicamento, no sé si existirá todavía en las farmacias. Si algún amigo farmacéutico nos está oyendo, mira, pues sí existe o no. El Mordex.
Mordex. No.
Era para, para un líquido muy amargo, te ponía las uñas y
era
a morderte, pues te daba repelús.
Ya sabe que cada... esto, ¿cómo se llama? Cada empresa cambia los nombres.
Sí, sí.
Pero él no era ese.
No ya, era ese, habría
ya,
otro.
Ya me acordaré.
Yo me acuerdo de aquel.
Vale.
Más cosas. Nuestra galería aumenta cada día con una historia diferente y diferentes siglos en los cuales no se permitía ser mujer.
Por desgracia, en pleno siglo XX aún prevalece esta lacra, imposible de quitar sin que se piense que tanto la mujer como el hombre, o el hombre y la mujer, están o existen, entre comillas, para entenderse. Ellos eran ellas, dice Sintonía.
Estamos en el siglo IV antes de Cristo. La práctica de la medicina estaba prohibida para las mujeres bajo pena de muerte. Anteriormente se les permitía ser parteras, incluso Hipócrates, padre de la medicina, les enseñaba obstetricia y ginecología, pero en Grecia los atenienses se mostraron recelosos de los conocimientos adquiridos por las mujeres y prohibieron toda práctica médica para ellas.
Esta decisión provocó daños colaterales para las madres y para sus hijos. La muerte de ambos, la muerte durante los partos, pues se negaban a ser atendidas, o la de uno o la de los dos, y esto provocó que muchas mujeres muriesen durante los partos, como hemos dicho, porque se negaban a ser atendidas por un hombre.
Alguien con el nombre de Agnódice, nacida en una familia de la alta sociedad en Atenas, decide arriesgar su vida cortándose el cabello y utilizando ropa de hombre, entrar en una escuela de Alejandría y estudiar con el primer anatomista, Herófilo de Calcedonia. Al graduarse, Agnódice volvió a Atenas, comenzando a atender a las mujeres a quienes revelaba su secreto.
No debemos dejar pasar por alto la inestimable ayuda de su padre, quien cuidó de su transformación y quien urdió un pretexto para sus ausencias dentro de la familia, como en la sociedad donde vivía, pues la supuesta, por ejemplo, enfermedad de un amigo, para justificar esas ausencias.
Pero claro, la envidia y los celos de algunos médicos le acusaron de seducir y violar a sus pacientes, por lo que fue reclamada ante el Areópago, algo así, podríamos decir, como el Tribunal Supremo, encontrando que sus enemigos habían creado una sólida acusación con pruebas amañadas y falsos testigos.
Durante el juicio al que fue sometida, el muchacho, entre comillas, de pelo raro, se arrancó la barba y el bigote que cubrían su cara y descubrió a todos que era, en realidad, una mujer. Pero el delito de ser mujer era aún más grave.
Sin embargo, antes de que fuera condenada a muerte, una multitud de mujeres atenienses exigieron su liberación, asegurando que si Agnódice moría tarde o temprano, todas moriremos con ella.
Moríamos con ella.
Sí, sí.
¿Qué pasó?
Una rebelión.
Una rebelión, ¿no?
Fíjese que no solo liberó a Agnódice, sino que cambió la historia al provocar la anulación de la ley que impedía a las mujeres practicar la medicina.
Su tesón y su coraje supusieron en una conquista para los derechos de la mujer. ¡Ay, Dios mío! Corta biografía del personaje y una cronología que lo enmarca en la evolución de su disciplina, entre otros personajes destacados.
A la vez que intensa en el contexto de los derechos humanos, esta vez como en otra, a favor de las mujeres. Tanto en el registro de la narración como el estilo de las imágenes, estaban adecuados a los lectores a partir de 7 años. El contenido, así como las ilustraciones, se aseguran de tratar temas educativos normales a los ámbitos de actividad del personaje.
De cara tanto a la lectura en familia como el uso de centros escolares y el refuerzo al programa educativo, nuestra heroína estaba considerada como la primera mujer médica ateniense, partera y ginecóloga, que como respuesta a su juicio se desencadenó una de las primeras revueltas femeninas conocidas en la historia.
Su biografía fue relatada por el escritor Higinio en sus fábulas, los hechos que rodearon la vida de Agnódice. Sea mito o realidad, una división que suele ser difícil de aclarar cuando se trata de historia antigua. Esto es lo que se cuenta sobre ella. Pues sí, los problemas que se encontró nuestra amiga no dice que no, en aquel tiempo que no dejaban a las mujeres practicar la medicina, y ella pues con un par de lo que hay que tener, pues fíjese lo que hizo, ¿no?
Sí, a pesar de todos los inconvenientes, ha habido luchadoras como esta, como este personaje, que poco a poco, encubierto o como pudieron, salieron adadelante, bueno, a pesar de que te podían, como se dice, se me decía antes, limpiar el forro.
Sí, sí, claro, claro.
Por expresión muy, muy popular.
Bueno, en aquellos tiempos no se andaba con chinitas o con chiquitas, ¿no?
Ni con chinita ni con japonesas tampoco.
Pues desde aquí, aunque han pasado muchos años, un homenaje a la buena de Agnódice por ser una mujer valiente y que hizo lo que tenía que hacer en el tiempo, pues haciendo cosas que fíjese, fueron en algún momento un escándalo, que una mujer se dedicase a la ginecología.
La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
La música puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque puede cambiar a las personas.
If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hope we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to,
baby, we'd be so far.
Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.
Shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom. Shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom, shaboom, ya la 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 la, shaboom, shaboom.
En algunos casos incluso se cerraban con candado para que únicamente su propietario pudiese utilizarlo.
Actualmente son de porcelana o esmalte y tienen una entrada de agua y un desagüe para vaciarlos. Existen modelos de chorro horizontal que son los más populares en Europa y de chorro vertical o ducha invertida, más comunes en América del Sur.
Los países del mundo que más instalan luego lo decimos, en sus baños son Grecia, España, Italia, Portugal, los países del Magreb, Argentina, Uruguay y Japón.
Una cosa muy curiosa, en Japón, por ejemplo, su utilización es tan común que incluso puede usted encontrarlos en los lavabos públicos.
Vale, vale, diga de qué se trata.
Vamos a decir la curiosidad y la historia y el origen de un sanitario llamado bidet.
Para algunos es un accesorio imprescindible de la higiene íntima, para otros una manera inútil de ocupar espacio en el lavabo, pero el nacimiento del bidé, una pieza de baño común en varios países del mundo, como hemos dicho, se remonta a otros usos más inesperados.
René Luis de Boyer de Polmy, marqués de Argensón y ministro del monarca francés Luis XV, relata en sus memorias una curiosa escena. Un día, al ser recibido en audiencia por Madame de Prie, se la encontró sentada a horcajadas en un curioso mueble en el que se disponía a lavarse sus partes íntimas, al parecer al mismo tiempo que hablaba con él. Yo, ¿qué quieres que diga? Yo lo siento, pero alucino.
Pero menuda escenita, yo me marcho. Bueno, bueno, esa es la primera mención escrita que se tiene del bidé, un instrumento cuyo uso se consideraba bastante más antiguo y sobre sus orígenes no hay consenso, aunque lo sitúan, fíjese usted, en la Edad Media.
Primero tenemos que preguntar de dónde le viene el nombre a este artilugio, vamos a llamar, si se puede utilizar esa palabra. El nombre proviene del francés antiguo bidé. Era un tipo de caballo pequeño, parecido a un pony, hoy extinto, que usaban las damas y niños de la nobleza para sus paseos. Y claro, hace referencia a la posición en la que hay que sentarse, igual que cuando se cabalga.
Su función era más obvia, es la higiene íntima, como complemento al baño, en una época donde tener una bañera era un privilegio incluso entre la nobleza y el grueso de la población, tenía que conformarse con corrientes naturales. servía para limpiar las partes más olorosas, entre comillas, del cuerpo, los días que, en fin, no podían bañarse.
A pesar de este posible origen humilde, durante el siglo XVIII, el bidé se populariza entre los nobles, primero en Francia y en Italia, y más adelante en otros países del sur de Europa.
Fíjese, señor director, de lo que le dice a la Junta de Dirección, para las mujeres, agárrese, que tenían una relación extramatrimonial, estuviesen casadas o no, era un modo de limitar el riesgo de quedarse embarazadas de sus amantes, y para las casadas una manera de evitar contagios a causa de las aventuras de sus maridos.
¿Pero qué me dice? Todo con un aparato llamado bidé.
Solo por el agua.
Pues fíjese que tuvo un éxito discutible, podríamos decir. En realidad duró menos de 2 siglos, ya que su difusión entre la mayoría de la población fue casi a la par con la ducha, que suplía mejor su función higiénica. Solo en la segunda mitad del siglo XIX se empezaría a ver instalaciones para agua corriente en las casas, que no se generalizarían hasta el siglo XX.
Para entonces el uso de bidé había estado tan restringido que la mayoría de la población simplemente no veía la utilidad, a pesar de lo cual algunos países como Italia y Portugal hicieron obligatoria su instalación en los baños.
Pero a lo largo de su relativamente breve historia, el bidé fue a menudo objeto de polémica, precisamente por su uso anticonceptivo. Su presencia parecía sugerir una vida lujuriosa por parte de sus propietarias, como le señalaron a la reina de Nápoles, y en los burdeles era el único mueble del que disponían las prostitutas, además, claro está, de la cama.
Bueno, otros usos aparte de lo de los caballos, fue que Napoleón, esto también es una... Napoleón lo usaba para aliviar el escozor en las posaderas y los muslos después de cabalgar. Lo valoraba tanto que incluso lo dejó en herencia a su hijo, su preciado bidé rojo, lo que dio una enorme publicidad al utensilio y aumentó inmediatamente su popularidad entre la nobleza francesa.
Fíjese qué cosas. Aunque hoy se encuentra en creciente desuso, este instrumento de baño ha tenido una importancia crucial en la historia europea. Sin él, pues tal vez habrían nacido otros herederos entre los grandes linajes. Algunas traiciones habrían sido descubiertas y la higiene y la salud de las clases dirigentes habrían sido más deplorables. Independientemente de que nos parezca más o menos útil, nunca sabremos cómo habría sido la Europa moderna sin el famoso bidé.
Hasta tiene una canción.
Sí, sí, hay una canción de... no sé, de
la Trinca. La Trinca.
De La Trinca, el, sí, la varón, trinca. El varón de Bidé, ¿no? Se llama. Sí, 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 sí. No la vamos a cantar.
Porque, no, porque incluso si puede haber un sol, empiezan a salir nubes y no queremos ocuparnos.
Y curioso, había también un rey que... de ahí viene el trono. El trono es también es el sanitario. Pues que recibía a la gente pues sentado en el trono mientras estaba haciendo sus necesidades.
Por eso tienen esos así que cierran para que no se acercasen, porque olores varios y diversos.
Esta conversación escatológica podría su fin diciendo que por eso viene el dicho de fulanito no está en el trono, haciendo alusión a aquel rey que recibía pues haciendo sus días a la gente, ¿no? En fin.
En fin, que hoy estamos muy escatológicos.
Que como siempre decimos, sí, hemos repetido muchas veces, como decía aquel famoso torero Guerra, hay gente para todo. Este es el cofre de las palabras con contenidos interesantes, variopintos, divertidos, todo ello para usted, amigos oyentes, que nos honra con su audiencia. El origen, vamos a otras cosas. El origen del alfabeto español proviene del alfabeto latino, que a su vez desciende del alfabeto griego. Este último habría integrado las letras del alfabeto fenicio, el cual tenía influencias hebreas y egipcias.
O sea que más historias del abecedario español. alfabeto latino arcaico. Inicialmente tenía 21 letras, pero como comentaremos posteriormente, la Z fue eliminada, quedando compuesta por 20 letras.
Alfabeto latino clásico. La letra Z volvió cuando los romanos conquistaron Grecia. Además, también adoptaron la Y, y tras ello el alfabeto latino pasó a tener 22 letras durante la época de la Edad Antigua y la Edad Media.
Ala, nos vamos a finales de la Edad Media, aparece la letra U, como consecuencia de darle una forma redonda a la V, para diferenciar cuándo correspondía su sonido vocálico. También aparece la letra J y la famosa Ñ, esta última con el objetivo de diferenciar las palabras que tenían una N y no.
Desde el año 1803, el alfabeto español está compuesto por 29 grafemas, 27 letras y 2 dígrafos, ya que en la cuarta edición del diccionario académico, los dígrafos CH, o sea la CH y la EY, se empezaron a considerar como letras del abecedario español.
Nos vamos al 1994, en el 10º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en Madrid en ese año, se acordó reorganizar los dígrafos existentes y eliminar aquellos que no cumplían con las normas.
Es por ello que en el diccionario todas las palabras que comienzan por CHE se empezaron a registrar dentro de la letra C, y aquellas que comienzan por EYE se comenzaron a aglutinar como parte de la letra L, de manera que el alfabeto español actual consta de 27 letras que representan 24 fonemas. Y después de decir todo esto, esperemos que no hayamos mareado un poquito a nuestros amigos oyentes, ¿no? Pero el abecedario que usamos todos los días tiene sus curiosidades.
Tiene más curiosidades. El abecedario es una representación de las letras que conforman un idioma. Estas letras forman palabras para poder expresarse tanto de forma escrita como fonética, incluso por medio de señales. El abecedario es sinónimo de la palabra alfabeto, la cual está compuesta combinando las dos primeras letras del alfabeto griego alfa y beta. El abecedario está compuesto por las letras latinas A, B, C, D.
Se cree que el alfabeto fenicio, formado en el año 1400 a.C., es el primero del mundo. Este abecedario se utilizó como la base del antiguo alfabeto griego, el cual fue adoptado por los romanos, dando al que utilizamos actualmente. Mientras que el alfabeto de los fenicios contaba con 22 letras sin vocales, el nuestro cuenta con 27.
Hasta el año 1994 las letras CHE y YE estuvieron en nuestro alfabeto. La RAE no las consideró desde ese momento letras individuales, sino el resultado de una combinación de dos letras representadas por un solo sonido, conocido como dígrafo.
La letra Ñ, que actualmente nos la quieren quitar de nuestro abecedario a algunas personas iluminadas, esta letra surge en la Edad Media, cuando los monjes copistas y escribanos, con el fin de ahorrar tiempo y pergaminos, abreviaron algunas letras. Una de ellas era la abreviatura de la doble N, o sea, dos Ns, que más tarde evolucionaría a la actual Ñ. Podemos encontrar la primera Ñ en un texto del año 1176. La RAE incorpora esta letra al diccionario en 1803.
Lo mismo le pasa a la letra C. No siempre fue la última del abecedario español. Antiguamente ocupaba la sexta plaza, pero las reformas ortográficas realizadas en el siglo IV a.C. la eliminaron del abecedario, hasta que tres siglos más tarde volvió a formar parte de este, ocupando lugar.
La Z, la última de nuestro abecedario. Otras curiosidades que no sabía usted. Oía es la única palabra que contiene tres sílabas separadas por hiato y tres letras. El número 5 es el único que contiene 5 letras. El término, ¿usted sabía cuál es el término español con más R's?
No lo sé.
Nuestros amigos ferroviarios lo sabrán, pues es el ferrocarrilero.
Bueno, vamos a ver. A mí me toca decir esto, vamos a ver si lo digo bien.
Oye, ahora vino lo bueno, amigos, vino lo bueno.
La palabra con más letras del diccionario es electrocefalografista, 23 letras, y según la RAE es una persona especializada en electroencefalografía.
Pues podríamos decir un trabalenguas.
Lo he dicho bien.
Lo ha dicho muy bien. Podríamos decir que el electroencefalografista, después de hacer el electroencefalógrafo, la encefalografía, tiene una cita con el otorrinolaringólogo para hacer una consulta de otorrinolaringología.
Vale.
Me ha quedado bien.
No sé. Ay, madre mía.
Ya terminamos, amigos.
Tenemos que hacer. Esto parece un circo, porque estamos como funambulistas.
Un abjad es un alfabeto sin vocales. El abecedario más grande es el alfabeto georgiano. Tiene 33 letras. Japón tiene 3 alfabetos: el hiragana, el katakana y el kanji. Un diptongo es un sonido formado por 2 vocales en una sílaba. Del griego di, que significa 2 veces, y tongos, voz o sonido. Bueno, después de esto ya nos hemos mareado todos un poquito. Sí, ya le ha salido bien usted lo del electroencefalografista que hacía un electroencefalograma. No, muchas veces todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación también tenemos problemas.
Hombre, tenemos muchos problemas, tenemos unos cuantos.
Sí, también tenemos una palabra que se atrabanca mucho, es solidaridad. Palabra que cuesta un poquillo decirla, y más si la dices a toda velocidad.
Abogado, experto en derecho, acreditado por título universitario, que presta asistencia técnica jurídica, aconsejando o defendiendo alguna de las partes en un juicio.
¿Qué es un político? Pues es una persona que se dedica a la política, interviniendo, aspirando a intervenir en el gobierno de un estado, comunidad o municipio, o que también se relaciona con ella. Nuestro siguiente apartado va a tratar de muertes tontas, como la de Clement Vallandigham.
Nació el 29 de julio de 1820 en Lisboa, Ohio, Estados Unidos, y falleció el 17 de junio de 1871 en Líbano, Ohio, político durante la Guerra Civil estadounidense, cuyas simpatías sureñas y su decisiva vendetta contra el gobierno federal y su política de guerra terminó en un consejo de guerra y su exilio de la Confederación.
Admitido en el Colegio de Abogados de Ohio en 1842, Vallandigham fue elegido miembro de la legislatura estatal en 1845. Mientras era miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se mantuvo firme en contra de los principios y políticas del recién formado Partido Republicano, particularmente como se relacionaba con el tema de la esclavitud.
De ascendencia sureña, idealizó el estilo de vida sureño y asumió el liderazgo de la facción de demócratas del Medio Oeste, llamada Copperhead, que suponía la continuación de la guerra contra el sur, una guerra que consideraban beneficiosa solo para los intereses orientales.
Durante la Guerra Civil atacó amargamente a la administración del presidente Abraham Lincoln, acusándola de que estaba destruyendo no solo la Constitución, sino también las libertades civiles.
También se convirtió en comandante de los caballeros secretos y pacifistas del Círculo Dorado, más tarde Hijos de la Libertad. En 1863 pronunció enérgicos discursos en Ohio contra la guerra y el gobierno, y en consecuencia llegó a ser uno de los hombres más sospechosos y odiados del norte.
Fue arrestado en mayo por autoridades militares por expresar simpatía traidora hacia el enemigo, juzgado y declarado culpable por una comisión militar, siendo condenado a prisión. Poco después, Lincoln conmuta su sentencia por la de destierro detrás de las líneas confederadas.
Este señor aburrido del exilio sur se dirigió a Canadá, donde continuó su campaña de acoso desde el otro lado de la frontera. En septiembre de 1863, los demócratas, por la paz de Ohio, lo nominaron in absentia, es decir, en ausencia, para gobernador. Pero las contundentes victorias militares de la Unión de Hillsborough y Vicksburg en julio aseguraron su derrota decisiva en las urnas.
Regresa ilegalmente a Ohio en 1864 y participa activamente en la campaña electoral ese año. También escribió parte de la Plataforma Demócrata Nacional, en la que denunciaba la guerra como un fracaso.
Después de la guerra, criticó la política de reconstrucción radical de los republicanos como inconstitucional y tiránica, pero en 1870 reconoció la inutilidad de una mayor oposición e instó a su partido a enfatizar las cuestiones financieras.
Ya en 1871, el diputado por Ohio, Clement Vallandigham, defendía legalmente a un tal Thomas Mahan de la acusación de asesinato. La defensa se basaba en que Myers se había disparado a sí mismo al empuñar su pistola cuando estaba arrodillado. Pero nuestro amigo utilizó por error una pistola cargada y terminó disparándose a sí mismo, muriendo poco después. Al menos Mahan fue declarado inocente. O sea que Vallandigham cogió por error una pistola.
Pero yo digo, ¿qué hacía una pistola en un juicio?
Y cargada,
porque la pistola tenía que estar en algún sitio posada, ¿no? Sí, y puesta. Y de repente, en vez de hacer poner la posición, ponerse la pistola cerca del pecho, encima le da por apretar el gatillo.
Quería demostrar cómo se había disparado el bueno de Myers, ¿no?
Es que,
pero claro, si disparó con una pistola cargada, ya se lo ocurre.
Es que dices, no puede pasar nada. Y va, no sé lo que es. No sé.
Sí, como el actor Alec Baldwin, que hace ya un año o dos, que en un rodaje pues también tuvo que disparar la pistola y luego estaba cargada la pistola en el rodaje
de
la película. Alec Baldwin, el actor.
Sí, pero creo que, y yo lo digo, rodaje, no era uno de los actores, era la productora, era sí. Una chica, no sé, era productora, regidora, qué, y le dijo, ay, a ti, no sé qué, y en ese momento apretó el gatillo y estaba cargada.
Ay,
la culpa tiene los del atrezo.
Claro, que tiene que revisar.
Todo. Es que, fíjese usted, señor director, usted se marcha del habitáculo donde estamos y me deja una pistola que es de fogueo. Yo cojo, la cambio y quién me dice quién se me ha sido.
Pues sí, así pasan los accidentes y las negligencias, ¿no? Pues amigos, en el 107.7 de frecuencia modulada, El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues a pesar de los pesares de las princesitas Disney, la Sirenita, fíjese que va en primera posición.
Sí, ya lo sé. De nada sirve a Tiana tener un sapo que luego se convertirá en un príncipe, ni a Mérida, la pelirroja con su arco y espada, ni siquiera Blancanieves con sus 7 enanitos y su famosa manzana.
Porque Ariel es mucha Ariel, la enamorada de un ser humano, algo que su padre el rey Tritón puede no satisfacer. Lucha para conseguir su deseo, estar con la persona que quiere, aunque provengan de lugares distintos. Y nos hacemos una pregunta. ¿Existen las sirenas?
Si hablamos de adaptarse correctamente a la vida en el agua, un factor más importante que la capacidad de las sirenas para nadar rápido, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo se las apañarían para mantenerse o mantener su temperatura corporal estable?
Como bien saben, cuando dos objetos están en contacto y a distinta temperatura, el calor del objeto más caliente se transfiere hacia el frío hasta que los dos alcanzan la misma temperatura intermedia.
Por este motivo, los seres humanos no podemos vivir indefinidamente en el agua, por debajo de cierta temperatura. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no puede seguir generando calor al ritmo al que lo pierde y la temperatura corporal empieza a bajar.
El tiempo que tardaremos en morir en esta situación dependerá de la temperatura del agua en la que estamos inmersos.
Espere, no tan rápido. ¿Y cómo pueden sobrevivir los peces en el agua si son más pequeños que nosotros? Lo que significa que pierden calor más deprisa y, por suerte, estéticamente no tienen grasa ni pelo.
La mayoría de los peces son animales de sangre fría, así que su cuerpo no necesita temperaturas tan elevadas como las que necesitaríamos nosotros para funcionar correctamente. Les vale con estar a la misma temperatura que el agua que los rodea, vaya.
Vale. Entonces, a lo mejor las sirenas tienen un metabolismo parecido al de un pez y pueden sobrevivir en el agua de manera indefinida.
Como nunca hemos atrapado y estudiado una sirena, nos tocará especular, aunque la respuesta parece bastante obvia.
Una cosa está clara. Aunque las sirenas tengan cuerpo de humano y aparentemente cola de pez, no pueden tener medio cuerpo de sangre caliente y el otro de medio de fría. Eso es impensable.
Como las sirenas habrían evolucionado en teoría a partir de los humanos y viendo que su cola es similar a la de otros mamíferos marinos, queremos decir, parece lógico pensar que serían animales de sangre caliente.
Pero claro, si fuesen animales de sangre caliente y tuvieran el aspecto como se las representa, bueno, no tardarían en morir de frío a menos que vivieran en aguas tropicales, montaran colonias en playas y calas y solo se metieran en el agua para cazar. Sería entonces muy fácil ver asentamientos de sirenas acampando en nuestras costas, algo que nunca se ha observado.
Un ser humano solo tiene el potencial de vivir indefinidamente en el agua si ésta se encuentra a una temperatura mayor a 21 grados. Como también hemos comentado, las sirenas serían mamíferos de sangre caliente, así que sin gruesas capas de pelo y grasa que las protejan, cabría esperar que su tolerancia al frío fuera similar a la nuestra.
Y fíjese que estas temperaturas tan altas de agua tan solo se dan en zonas costeras cercanas al Ecuador y en la superficie de los océanos.
Pero espere un momentito. ¿Y si las sirenas tienen algún mecanismo para soportar mejor el frío que nosotros y pueden vivir en aguas más frías y profundas?
Pues bueno, más allá de acumular grasa y pelo o tener un cuerpo al que le vale la temperatura ambiente para subsistir, ser un organismo de sangre fría, vaya, no hay forma de soportar la exposición prolongada a las bajas temperaturas de los océanos.
En efecto, los antepasados de los mamíferos marinos son mamíferos terrestres que fueron adaptándose paulatinamente a la vida en la costa y terminaron por introducirse en el agua. Pero este fue un proceso muy lento. Los restos fósiles más antiguos de mamíferos marinos datan de hace unos 55 millones de años y los primeros mamíferos terrestres aparecieron hace al menos 200 millones de años, que ahí es nada.
Llegados a este punto, pues mire, secreto de sumario, porque no he visto yo nunca, solamente en películas, a las sirenas.
No, yo tampoco, nunca he visto ningún reportaje que haya pescado.
Bueno,
digo pescar, pues
sí,
no
sí,
sé.
Sí, pero de vez en cuando salen en algunos espacios que hablan de eso, de sirenas, y dicen que sí es un animal que le han puesto la cola de un pez, o sea, en fin, nada.
Bueno, hay monumentos a las sirenas en Ámsterdam, la famosa sirenita pues, de Ámsterdam.
Claro que sí, la sirenita de quién. ¿De quién era el escritor de la sirenita?
Me ha cogido fuera de juego. ¿Usted lo sabe?
Sí, pero no me acuerdo. Christian Andersen, hombre.
Sí, entonces gol, ha metido el gol, es
gol.
Válido. Hemos ido al bar y le dan el gol por válido, ¿eh?
Sí, sí.
Aunque yo estaba fuera de juego, ¿eh?
Eso
bueno.
Sí, eso sí, usted
bueno.
Estaba fuera de juego.
En el último minuto casi, además del partido. Es una etnia que vive en el norte de Myanmar, antigua Birmania. Los Rohingya son musulmanes y por esta razón son perseguidos y expulsados al país vecino Bangladesh, a los campos de refugiados de Cox Bazar.
Este pueblo es muy poco conocido por la opinión pública, que generalmente desconoce el origen del conflicto y las razones que mueven al gobierno birmano. Actualmente, los Rohingyas están considerados por la ONU como una de las minorías más perseguidas del mundo.
Para entender bien el núcleo del actual problema es de gran importancia hacer un pequeño análisis sobre la historia de Myanmar, de los rohingyas, de las relaciones entre esa minoría y el país que la acoge. Pero ¿quiénes son los rohingyas?
Rodeado el país por poblaciones islámicas, ciertos grupos dirigentes, especialmente los elementos budistas, temen que los rohingyas, que son declarados extranjeros, a pesar de llevar generaciones en su territorio, actúen de quinta columnistas.
Tal característica hace que se vea la quinta columna como un conjunto de personas potencialmente desleales a la comunidad en la que viven y susceptibles de colaborar de distintas formas con el enemigo.
Por otro lado, son una mezcla de diferentes etnias, como la árabe, la mongol y la bengalí. A este segundo grupo no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, ya que a pesar de sus integrantes llevan generaciones en el país, todavía son considerados inmigrantes ilegales en Bangladesh.
Para entender los argumentos del gobierno de Myanmar para negarles la ciudadanía hay que comprender la historia de la comunidad. En sí su origen es confuso, lo cual hace que su situación sea más compleja y controvertida. Ellos mismos dicen ser indígenas originarios de la región donde habitan ahora, Rakhine. La historia no los contradice, pero tampoco lo confirma. De lo que sí hay evidencia histórica es de que llevan generaciones viviendo allí.
Se considera la Segunda Guerra Mundial como el origen de la problemática actual. Japón quiso invadir Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los rohingyas para que lucharan contra los nipones.
Los budistas ven con preocupación el rápido crecimiento demográfico de los musulmanes, que llevará posiblemente en un futuro no muy lejano a que estos, los musulmanes, estén en condiciones de superar en número a la comunidad budista, dejando así de ser una minoría.
En agosto de 2017 se daba en Myanmar el que fue reconocido como el gran éxodo de los rohingyas. Un año después, el 18, reapareció en las primeras páginas de los periódicos internacionales la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en ese país.
La comunidad internacional automáticamente se mostró a favor del grupo minoritario rohingya. Los medios de comunicación hablaron sobre el problema y siguen haciéndolo, utilizando un lenguaje populista y tratando de buscar, como no, la emoción del público.
Actualmente más de 622.000 del 1.100.000 de rohingyas que viven en Myanmar han tenido que huir y más de 300.000 son niños. ¿Imaginan casi la población de Sevilla huyendo y viviendo bajo lonas?
En septiembre del 2017 el equipo Reality Check de la BBC, que fue creado específicamente para informar y desvelar historias y noticias falsas, confirmó cómo una serie de imágenes engañosas recrudecieron la crisis de los rohingya en Myanmar. Se trata de fotos y vídeos de conflictos que ocurrieron hace décadas, como la guerra de Ruanda, y que se usaron como propaganda para acusar de violentos a los rohingya.
Fue muy espantoso y difamatorio, y en gran parte errado, declaró Jonathan Heal, corresponsal de la BBC en el sureste asiático. Los rohingyas se han enfrentado a décadas de persecuciones en Myanmar, donde se les niega la ciudadanía, explicó.
De acuerdo con Heal, la información es muy vaga y los periodistas tienen un acceso muy limitado en la región, lo cual habría propiciado la dispersión de imágenes falsas. Pues sí, esta fue un poquito la historia de los rohingya, esa etnia allá localizada en la antigua Birmania. ¿Qué es lo que más miedo da a los niños?
Bueno, el miedo a la oscuridad, particularmente a quedarse solos, precisamente a la oscuridad, es uno de los temores más comunes en este grupo de edades. Lo mismo sucede con el miedo a los animales. con los perros grandes que ladran. Algunos niños tienen miedo a los incendios, a los lugares altos o las tormentas eléctricas. Pero, ¿cuál es la edad de miedo de los niños? A ver, ¿usted
pues,
qué tan listo?
Yo que he sido niño también, pues desde la primera infancia, los bebés no manifiestan el sentimiento de miedo. Pero a partir de los 6 meses, el bebé empieza ya a experimentar sus propios miedos.
Sí, o sea, entonces es cuando comienza a decir que viene el cuco.
Ay, ahí le quiero ver. Es lo que nos decían de pequeños. Mira, como no te tomes la sopa, no te duermas pronto, te va a venir el coco y te va a comer. Unos miedos infundados que no sé por qué nos decían.
Pues para asustarnos.
Para asustarnos. Sí. Bueno, si yo creo que los bebés de hoy le dicen, bueno, un bebé, un niño, ya tengo un poquito de conciencia, le dicen lo del coco y a lo mejor se te ríe a la...
Seguro que dice el padre, dile al coco que va el niño.
Pues sí, al revés, ¿no? Y sería al revés, sí. Pues bien, el famoso coco, tantos cuentos, historias se han ilustrado con este personaje, ¿no?
Sí, sí, además el coco y compañía son seres que asustaban a los niños, pero no adoptaban una forma definida. Grandes y negros infunden pavor en los corazones infantiles desde sus primeras nanas. Nos han cantado, hemos cantado a nuestros hijos la nana que dice, duérmete niño que viene el coco y se lleva a los niños que duermen con poco.
¿Sí? Pues sí, y es además ser retratado como un hombre pavoroso, o sea, mal hecho, encorvado, con boca grande, pómulos prominentes, huesudo, en fin, una especie de mono feo, ¿no?
Pero fíjese si este mito está extendido por toda la península y que adopta formas particulares en distintos territorios. Fíjese, nos vamos a ir hasta Asturias. Le llaman Bu o Caparrucia, en Andalucía Bute, y en Murcia Tío Sain, y en Baleares Buboita.
O sea,
¿qué dice usted?
Si dices a un niño que te va a venir el bute en Andalucía, le metes miedo, ¿no?
Claro, claro. Y así en Torre de Juan Abad, Ciudad Real, se decía de él que era otro fantasmón que era el terror de los niños. ¿Se sabe la debilidad del coco? Devorar con fricción sibarita a los muchachitos que no llegaban a dormirse.
Pues vamos a dejarle al coco ahí y no vamos a los niños a meterles miedo, pues luego dicen que de mayores tienen traumas y no sé qué historias, ¿no?
Sí, 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 sí. No crecemos.
Pues todo nos parece intrascendente, no es cuestión de edad o suerte, de eso trata el amor de Fito Páez.
Música, ay, ya estamos con la cremallera,
no me la he subido.
Sigue, con siga. El frío que hace, el señor director con música comenzó y con música acabó.
Y el cofre de las palabras, pues por hoy, finalizó.
Desde el estudio de Radio Colores, la Radio en Color, emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Les agradecemos que estén ustedes con nosotros. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao. ¿Quiénes estuvieron con nosotros? Susanita, una niña de hoy que estuvo aquí por el estudio con una historia de la tía abuela Concha. Formas de predecir el futuro, como la aeromancia, la onicomancia, entre otras 19. Ellos eran ellas, Agnódice, la primera mujer médica ginecóloga ateniense en la historia. Curioso histórico origen del bidé en la Edad Media. Un contenido y un comentario muy curioso y divertido. El abecedario español, historia y sus curiosidades. Muertes tontas, como la de Clement Balandigan, que se disparó por error una pistola cargada. ¿Existen las sirenas? Ahí queda la pregunta. ¿Quiénes son los Rohingya? Pues una etnia compuesta por el árabe, el mogol, el bengalí. Y al final se nos apareció el coco. ¡Uy, qué miedo! Y usted suele acabar con su frase.
Sí, sí. Una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros.
Pues estuvimos en control de registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino, otro poco de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Pues nada, que disfruten del día, sea lunes, miércoles, jueves, sábado o domingo. Hasta siempre.